Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Este programa es una reposición.
Saludos a nuestras usuarias y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, a quienes esta hora sintonizan la radio. También por nuestro streaming albaciudad.org. Les saluda con muchísimo cariño a este servidor Jorge Pinillos. Nos encontramos en este momento como parte de un programa especial del noticiero Cultura al Día, celebrando los Diablos Danzantes de Venezuela. Para ello, vamos a tener a dos invitados muy especiales. Nada más y nada menos que al cultor Argenis Croquer, segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo, sector El Recurso, La Coromoto y 23 de enero del estado de Aragua, y al profesor Benito Iradí, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, quienes nos va a dar una clase magistral sobre los Diablos Danzantes de Venezuela. Pero antes quiero recordarles que este programa especial de los Diablos Danzantes de Venezuela llega a ustedes Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Y en la producción y conducción de este espacio, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Como lo indiqué en la parte anterior, el día de hoy estaremos conociendo los detalles más importantes sobre los diablos danzantes de Venezuela, de la mano del profesor Benito Iradí, quien en el programa especial anterior sobre el tema del tamunangue, y que puede escuchar y descargar desde nuestra página web, nos explicaba brevemente sobre los ciclos festivos en Venezuela, en este caso sobre los diablos danzantes de Venezuela. Escuchemos.
Ahora, hay otra manifestación que en referencia a ese ciclo se da el noveno jueves después del Jueves Santo. Contando todos los jueves después del Jueves Santo, que es la Semana Santa, el noveno jueves coincide con esa fecha que es la celebración de Corpus Christi. Y alrededor de la celebración de Corpus Christi en Venezuela, también hay otra manifestación que se tiene entre las más antiguas. Hay datos que indican que esa manifestación viene de 300, 400 años atrás. Y es los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela, donde había el compromiso de una promesa a Corpus, de la rendición del bien, el mal ante el bien. Eso es justamente lo que nos dice Corpus. Corpus es la recreación festiva de una promesa, porque son diablos promeseros. Y la manera de cumplir esa promesa es salir a bailar.
En este sentido, hace una explicación de cómo fue la experiencia de incluir a los diablos danzantes para ser nombrados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la cantidad de cofradías existentes en Venezuela que le dieron su apoyo.
Nosotros cuando hicimos ese expediente, que fue el primero que ingresó a las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2012, estuvimos en París con representantes de 11 cofradías diferentes pertenecientes a varios estados de Venezuela, al estado Cojedes, al estado Guárico, al estado Aragua, al estado Carabobo, al estado La Guaira y al estado Miranda. En esos 6 estados está concentrada la belleza de esa celebración, que está ampliamente documentada en la historia colonial de Venezuela.
Vamos a un corte musical y ya regresamos con este programa especial de su noticiero Cultural Día con el tema de los diablos danzantes de Venezuela. Ya regresamos.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Estamos de regreso en este programa especial de su noticiero Cultura al Día sobre los diablos danzantes de Venezuela. En la parte anterior, el profesor Benito Iradí nos explicó las fechas en que se realizan estas danzas, su experiencia para que fueran reconocidos ante la UNESCO y la cantidad de cofradías existentes en el país. A continuación, el profesor Iradí nos explica las diferencias entre los bailes de los diferentes diablos en las regiones desde donde se realiza.
Y hay allí diversas formas de acompañamiento. Hay, por ejemplo, en el caso de los diablos danzantes de San Francisco de Yares, el acompañamiento con instrumentos musicales llamados cajas o lo que es para nosotros más común, un tambor que se percute, mientras que en las demás manifestaciones generalmente el instrumento guía es el cuatro. Tiene características diferentes en el vestuario, tiene características diferentes en la manera de bailar, y tiene características diferentes en la diversidad de las creencias, porque realmente los promeseros creen que efectivamente ese señor dañino llamado el diablo puede aparecer en alguna de las manifestaciones, y ellos normalmente cuentan a todos los practicantes de la danza antes de salir. Ellos cuentan 35 o 45 o 55 practicantes que andan enmascarados. Pero si vuelven a contar y quizás no son 35, sino 36, ni 45, sino 46, ni 55, sino 56, saben que de alguna manera ese ser maligno está dentro de ellos en la danza y tienen toda una ceremonia y creencias con una famosa oración para tratar de expulsar de allí, del círculo de baile, al dañino, porque se trata de la derrota, como explicaba antes, de el mal ante el bien. Esa es la veneración del cuerpo, es muy hermosa, y la forma de religiosidad que la Iglesia Católica implantó se mantiene todavía a pesar de todo el tiempo que ha pasado.
Por su parte, también hace mención de cómo ha influido positivamente el nombramiento de los diablos danzantes como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO.
Es muy hermoso descubrir que después que fueron declarados por la UNESCO, ingresados a la lista de patrimonio cultural y material de la humanidad, han crecido en número. En un momento, cuando nosotros trabajamos, encontramos no más de 1,000 practicantes en todas las regiones. En una fecha como el año 2025 en que estamos, esa cifra por lo menos se ha triplicado.
Adicionalmente, el profesor recordó mediante muestras de varias fotos, anécdotas y recuerdos de los diablos.
Aquí tenemos, por ejemplo, una foto del famoso Gordo Pérez del diario El Nacional, que está dentro de nuestras colecciones. Una foto que corresponde al año 1951 y corresponde justamente a los diablos danzantes de San Francisco de Yare. Pero Yare tiene una anécdota muy interesante, porque antes del año 1948, que ocurre la famosa fiesta de la tradición, con motivo de la elección de Rómulo Gallegos como presidente de la República de los Estados Unidos de Venezuela, así se llamaba en aquel momento, van a danzar los practicantes de Yare al nuevo circo en homenaje al presidente, donde vienen grupos de muchas regiones del país. ¿Qué ocurría? Antes del año 1948, una de las promesas era construir su traje. Normalmente Corpus puede aparecer a finales de mayo o dentro del mes de junio, por el noveno jueves, después el Jueves Santo. Esta gente viene en febrero, se encuentra que no tienen los trajes listos, pero que tienen que danzar, y quien se encarga del vestuario, una señora llamada Eufifi de Liscano, esposa de Juan Liscano, el organizador de la fiesta, en vista de que no habían traído sus trajes multicolores, ella decide comprar tela y compra tela roja para todos. Y es la primera vez que se visten de rojo. Así lo aceptaron. Y curiosamente, si vamos a Yare hoy, hemos visto que todos están con ese traje rojo que los caracteriza, pero el resto de los danzantes de la manifestación en otras localidades y estados siguen usando su traje multicolor. Está la conciencia que incluso allá en Yares uno ve salir algunos diablos danzantes de Corpus con el antiguo vestuario, pero generalmente uno ve esa masa roja de tela de todos esos practicantes que son miles.
En Venezuela, los diablos danzantes del Corpus Christi manifiestan su devoción con sus respectivas particularidades. En Cata, estado Aragua, la diablada sale de la casa en donde se encuentra reunida bailando la llamada danza corrida. Ordenados en dos filas que avanzan rítmicamente, luego se dirigen a la iglesia y dibujan con los pies la figura de la cruz sobre el piso, mientras bailan la cruzada y saludan al Santísimo. Luego de hacer la danza del mono quitungo al toque de las campanas, cada uno de los diablos ofrece un saludo al Calvario y continúan visitando las casas de los pueblos bailando sin parar. El cuatro es el instrumento más importante para los diablos de Cata. Sumadas las maracas y el sonar de los cencerros, hacen de esta demostración de devoción y misticismo una colorida fiesta. Mucho antes de que nuestra Constitución lo estableciera, ellos ya eran participativos y protagónicos. Son los diablos danzantes de Corpus Christi.
Igualmente, el profesor Iradí nos describe cómo se diferencian los diablos danzantes según la cantidad de cachos que posea la máscara y el trabajo del perrero. Pero esto lo vamos a escuchar después de refrescar este espacio del segundo programa especial de su noticiero Cultura al Día sobre los diablos danzantes de Venezuela.
Ser un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios.
Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios.
Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios.
Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo.
La franja azul del mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros.
Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad.
Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional,
y que juegue con el viento la bandera nacional.
Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo.
La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros.
Y el rojo fuego del cardenal, sangre de
sangre de héroes y libertad.
Quiero hacer un papagayo para aprender a volar
y que juegue con el viento la bandera nacional,
y que juegue con el viento la bandera nacional,
y que juegue con el viento la bandera nacional,
y que juegue con el viento la bandera nacional,
y que juegue con el viento la bandera nacional.
Estamos de regreso aquí en Alba Ciudad 96.3 FM con este servidor Jorge Pinillos, llevando a ustedes este programa especial del Noticiero Cultural Día. Antes de irnos a refrescar este espacio, el profesor y presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradí, nos explicaba las diferentes jerarquías de los danzantes.
Hay algo muy interesante en los Diablos Danzantes del Corpus Christi de Venezuela. El nivel jerárquico. Hay un primer capataz, hay un segundo capataz, hay un tercer capataz. De acuerdo al número de cachos que lleve la máscara, puede llevar 2 cachos, puede llevar 4 cachos, se reconoce cuál es el nivel jerárquico del danzante. Pero también hay otro personaje que en esos tiempos era necesario y todavía sigue existiendo, que se llama el perrero. ¿Cuál era la responsabilidad del perrero? Espantar a los perros que estaban y se acercaban al baile. Bueno, uno dirá, pero hoy día en pleno siglo XXI no lo ocurre, pero el perrero sigue siendo otro de los elementos importantes. Igualmente, hay casos donde hay una mujer que se conoce como la capataza, pero en otros casos tenemos, en el caso particular del estado Guárico, a una mujer que aparece, que se le llama en algunos casos la Sayona, en otros casos algunos le dicen madama, que va acompañando a los danzantes y que se consustancia con la organización de los más jóvenes y de los más niños. Hay toda una variedad de elementos. Hay una variedad de elementos en el vestuario. Yo les confieso, una vez en el estado Carabobo, particularmente allí en Valencia, en esa localidad que se conoce como San Millán, yo entrevisté a un celebrante que tenía guardado 50 trajes. Los 50 trajes con que cumplió promesas lo tenía guardados en su habitación y me los mostró uno a uno, porque para ellos la celebración significaba construirse un traje cada año. Eso era la promesa. Como la promesa también es ofrecer algún elemento, algún obsequio, alguna imagen que se consustancie con la actividad del milagro, porque ellos dicen que Corpus Christi es milagroso.
Por último, el profesor Iradí nos explica la forma tradicional de la danza que se asemeja con cada uno de los bailes que se realiza en las diferentes cofradías a nivel nacional.
Hay diferencias entre unos y otros, no hay la menor duda, pero hay coincidencias. La manera de bailar, cuando ellos bailan, están moviendo los pies en forma de cruz. Además, hay toda una cantidad de ceremonias antes de empezar a danzar. Ellos cargan cruces en todo el cuerpo, cruces en sus trajes, cruces marcadas en la piel, cruces en el dibujo de las alpargatas, porque están convencidos de que deben protegerse del mal para que pueda imponerse el bien.
Con esta importante intervención del profesor y presidente del Centro de la Diversidad Cultural, hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora. Los Diablos Danzantes de Venezuela es una festividad religiosa popular que se celebra en diversas comunidades durante la festividad del Corpus Christi. Los participantes organizados en cofradías representan a los diablos y danzan para simbolizar la lucha entre el bien y el mal, rindiendo homenaje al Santísimo Sacramento. La celebración es una mezcla de tradiciones africanas, indígenas y españolas, donde la danza, la música y los coloridos atuendos son elementos clave. Ahora sí, vamos a identificar nuestra emisora y en la próxima parte estaré conversando con el también cultor Argenis Croquer, segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo. Ya regresamos.
Ya regresamos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 2:25.
Visita nuestra página web albaciudad.org. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino.
No soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español, que después se y aquí lo tenemos hoy.
Esta ruta heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy.
La ruta tiene 16 estaciones, iniciando en Macanillas, ya que este es el lugar donde se ubicaba la hacienda desde donde se gestó el alzamiento de José Leonardo. Continúa la ruta heroica en El Hondo de Uria, entrada al Camino de los Españoles que lleva a Cabure. Sigue por la Cumbre de Uria y la Cueva Morana, a orillas de la carretera que viene de Curimagua. Posteriormente atraviesa el pueblo La Chapa y la entrada del pueblo Santa María, donde José Leonardo Chirino buscó refuerzos el día del alzamiento. Surca la entrada de Macuquita, que es la primera población afrodescendiente de Falcón. Pasa por el Camino de los Morenos Libres, Arenales, La Negrita y por La Toma, la cual hoy en día es conocida como Plaza José Leonardo Chirino. Finalmente llega a Canjarao, donde se produjo la batalla entre milicianos blancos y los insurgentes el día 10 de mayo de 1795.
Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del Mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy?
Pasear por esta ruta heroica es revivir la historia grande que tuvimos para ayudarnos a construir el futuro grande que merecemos. Conocimos la ruta heroica de José Leonardo Chirino, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Gente rumbera, Juan de Dios Peña te invita los domingos de 1 a 3 de la tarde porque estaremos destapando la salsa. Un recorrido por la historia musical del ritmo caribeño más sonado y bailado en el mundo. Destapando la salsa con Juan de Dios Peña, el mago de la salsa. Domingos de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Un saludo aquí muy caluroso para Alba Ciudad. Aquí estuvimos, mi nombre es Freddy Medina. Estuvimos aquí un poco realizando lo que es el merengue caraqueño, un poco de su hecho histórico, social, cultural, un conversatorio sobre el merengue rucaneado y la ejecución de cómo eran los pasos y la figura que se realizaban en este merengue durante las primeras momentos en Caracas de antaño y luego, bueno, cómo ha venido variando este género musical y danzario dentro de lo que significa nuestra ciudad.
Agenda cultural.
El Núcleo Portuguesa de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Carlos Arroyo, trae a la ciudad capital el clásico de Gustavo Ott, Lírica. La puesta intimista y con un dispositivo escénico tecnológico cuenta la historia de la directora de la Escuela Elemental San Martín y dos madres unidas por una tragedia en la que sus hijos luchan con el dolor a través de la poesía. Lírica se estará presentando en el Teatro Alberto de Paz y Mateos los días jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde hasta el próximo domingo 22 de junio. Las entradas tienen un costo de 500 bolívares y se pueden adquirir en la taquilla del teatro. ¡No te la pierdas!
Somos conciencia, somos cultura.
Las 2 y 31 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material.
¿Cómo?
Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la
payola.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, la más hermosa de la pradera. Qué linda era, qué linda era. Con tu caricia, Carmen, de primavera. Carmen, la que contaba 16 años. Serena, triste y sombría. Vengo a contarte, Carmen, toda mi pena, porque me abruma, como me abruma, sin tu caricia que mata de agua y espuma. Esta noche serena, triste y sombría. Vengo a contarte, Carmen, toda mi pena, porque me abruma, como me abruma, sin tu caricia que mata de agua y espuma. Ay, sí, señor.
En Venezuela, los diablos danzantes del Corpus Christi manifiestan su devoción con sus respectivas particularidades. En Chuao, estado Aragua, los diablos recrean la caída y al sonar de las campanas hacen un recorrido hasta la Cruz del Perdón, un lugar especial donde se coloca un altar y luego en el patio de la iglesia los danzantes se acuestan boca abajo para rezar en silencio por media hora. Luego de hacer la ceremonia a ritmo de cuatro maracas, cencerro y tambor, los diablos de Chuao realizan danzas colectivas conocidas como la mojiganga, calle arriba, calle abajo, la dancita y la carabalí.
Bueno, mi nombre es Antonio José Montiel, popularmente me dicen Pito. Actualmente soy el tercer capitán y vocero de los Diablos Danzantes de Chuao. Ser danzante de los Diablos de Chuao es muy grande porque es un sueño de cada niño al cumplir sus 8 años, oye, formar parte pues, de esa tradición.
Las máscaras de los Diablos Danzantes de Chuao se diferencian de las demás por usar rojo, blanco y negro en el rostro. Dependiendo del rango dentro de la cofradía, las máscaras llevarán barbas hechas de paja. Mucho antes de que nuestra Constitución lo estableciera, ellos ya eran participativos y protagónicos. Son los Diablos Danzantes de Corpus Christi.
Estamos de regreso en este segundo programa especial de su noticiero Cultural Día, con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM, conmemorando a los Diablos Danzantes de Venezuela. En la parte anterior estuvimos escuchando la clase magistral de nada más y nada menos que el profesor y presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradí. En esta segunda parte está aquí con nosotros a otro experto en el área. Se trata del profesor Argenis Croquer, segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo, sector El Recurso, La Coromoto y 23 de enero del estado de Aragua. Bienvenido, profesor, a Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen histórico de los Diablos Danzantes de Turiamo? ¿Cómo se relaciona esta tradición con el sincretismo entre las creencias indígenas, africanas y católicas en Venezuela?
En relación al origen de los Diablos Danzantes de Turiamo, es una tradición o es una hermandad que tiene aproximadamente más de 150 años. Su origen, el Corpus Christi, es la esencia a la cual nosotros celebramos esta fiesta. Esta tradición del Corpus Christi tiene su origen en Bélgica. Luego de Bélgica pasa a celebrarse en Sevilla, España, donde allí sacaban la custodia en representación del Santísimo Sacramento del altar. Es allí, luego de España viene al continente americano, ¿verdad? Recuerda que nosotros somos producto de comercialización de esclavos, y esos esclavos fueron llegando a las costas, y una de esas costas fue Venezuela. Allí fueron depositando, y entonces esa cultura negra, vamos a llamarla así, hoy en día es afrodescendiente, ¿verdad?, fueron como siguiendo con esa tradición, ¿ok? Fíjate que todas esas danzas, baile, el repique de tambores, todo eso tiene su origen en el africano, el negro africano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos traen su costumbre, y desde allí comienza entonces a expandirse por las costas venezolanas. Y una de las costas, o un espacio donde ellos celebraban eso, es, ejemplo, Turiamo. También en Aragua tenemos Cata, en Ocumare, Uyagua, celebran lo que los Diablos Danzantes. Es allí donde entonces el negro comienza con su ritual de adoración, y en este caso, de adoración al Santísimo Sacramento del altar. ¿Okay? La adoración al Santísimo Sacramento del altar es la rendición del mal ante el bien. Y si nosotros hacemos un poco de historia, nosotros somos producto de la mezcla de tres culturas: la europea, la indígena y la negra. Ahí donde está el sincretismo del catolicismo. ¿Okay? Porque la Iglesia Católica que apoya a la fiesta del Corpus Christi.
¿Por qué los Diablos de Turiamo se vinculan con la festividad del Corpus Christi? ¿Cómo se interpreta la derrota del diablo ante el Santísimo Sacramento en esta celebración?
El Corpus Christi, ¿verdad?, es la celebración del cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros lo interpretamos la derrota del diablo ante el Santísimo cuando rendimos ante él. Okay, cuando nos postramos ante él, estamos dando un mensaje que es el siguiente: que el bien ha triunfado sobre el mal.
Más allá de lo religioso, ¿qué representan los diablos en esta tradición? ¿Hay un mensaje social o cultural detrás de su danza y vestimenta?
Nuestro baile es totalmente religioso, ¿verdad? Y el mensaje que le damos a la sociedad, el mensaje que le damos al mundo, el mensaje que le damos a la comunidad que nos está viendo, que nos está interpretando, es ese, como te comenté anteriormente, ¿verdad? Estamos demostrando que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. O sea, que el mal nunca va a poder con el bien, ¿verdad? Entonces nosotros, a través de esa representación, a través de esa humillación ante el Santísimo, es que le damos a entender a las personas, ¿verdad?, que ha triunfado el bien sobre el mal.
¿Cómo está estructurada la hermandad o cofradía de los Diablos de Turiamo?
La cofradía de los Diablos Danzantes de Turiamo está estructurada de la siguiente manera: un primer capataz, un segundo capataz y un tercer capataz o perrero.
En Venezuela, los Diablos Danzantes del Corpus Christi manifiestan su devoción con sus respectivas particularidades. En Ocumare, estado Aragua, al amanecer del jueves, los diablos avanzan de uno en uno libremente por las calles y al llegar a la puerta de la iglesia, saludan a la majestad, colocando sus brazos en cruz ante el altar. Durante la despedida, los danzantes avanzan inclinando el cuerpo y la cabeza hacia adelante y hacia atrás, mientras repican las maracas y se escucha el cuatro que está presente en toda la procesión. Cada año en esta región se selecciona el Diablo del Año, quien será aquel que demuestre mayor fuerza y destreza en la ejecución de la danza.
Mi nombre es José Chenagucia, capataz mayor de los Diablos Danzantes de Ocumare, presidente de la misma organización, presidente de la Asociación del Estado de Aragua y delegado de la Asociación Nacional de los Diablos Danzantes de Venezuela.
Ocumare tiene cuatro tipos de vestimenta. Pues. Yo soy el perrero mayor, yo uso en vez de capa una levita. El perrero usa algo que llaman cotona, es como una cota, no lleva capa. El diablo es que te lleva su capa con sus pantalones.
Mucho antes de que nuestra Constitución lo estableciera, ellos ya eran participativos y protagónicos. Son los Diablos Danzantes de Corpus Christi.
¿Qué requisitos debe cumplir alguien que quiera unirse a la danza?
Los requisitos para ingresar a nuestra cofradía es por promesa y porque le guste, pues. Y ambas cosas deben estar presentes, que el participante debe haber hecho la primera comunión y estar bautizado. Si no, no puede ingresar a la cofradía.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Al regreso continuaremos con esta entrevista al profesor Argenis Croquer. Ya regresamos.
Y ahí lo ve, y ahí lo ve, y aquí está cuero trancado pa' ponerte a vacilar.
Rueda.
En Venezuela, los diablos danzantes del Corpus Christi manifiestan su devoción con sus respectivas particularidades. Los Diablos Danzantes de Turiamo, ubicados en el barrio 23 de Enero de Maracay, son referencia y fiel evidencia del sentido de pertenencia y arraigo, puesto que ellos representan un pueblo que fue despojado de sus tierras durante la dictadura de Pérez Jiménez.
Mi nombre es Juan de Dios Mijares, segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo, y he visto en verdad, fíjate, de los otros mandatos que han estado fuera del presidente Chávez para mantener la cultura, la hacíamos de nosotros mismos, vamos a decir de nuestro bolsillo, pues por limosna. Esa era la limosna para el Santísimo. Y si te digo que teníamos alguna ayuda cultural, te estoy mintiendo, no había.
Cada año, los Diablos Danzantes de Turiamo luchan por reconquistar las tierras que históricamente le pertenecen y con trajes multicolores, asemejando un arlequín, van bailando con sus máscaras con velos, sonando los cencerros que le cuelgan de la cintura y llevan un mandador en la mano. Mucho antes de que nuestra Constitución lo estableciera, ellos ya eran participativos y protagónicos. Son los Diablos Danzantes de Corpus Christi.
Estamos de regreso en este su segundo programa especial de su noticiero Cultura al Día. El día de hoy conmemorando a los Diablos Danzantes de Venezuela. Continuamos la entrevista con el profesor Argenis Croquer. Profesor, ¿qué significado tienen los movimientos y pasos de la danza?
Los movimientos o pasos de la cofradía siempre están representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos los bailes que nosotros hacemos, todos los pases de danza, toda la estructura de la danza está basada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas las hacemos tres veces. Como te estoy explicando, esas tres veces son Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Cuál es el proceso tradicional para elaborar las máscaras de los diablos? ¿Qué materiales usan y cómo han evolucionado con el tiempo?
En cuanto a las máscaras, en Turiamo, los diablos danzantes elaboraban las máscaras con totumas. Era la base. Y esa totuma, claro, le abrían los ojos y le daban la forma del demonio, ¿verdad? Y los cachos lo hacían con las conchas de coco. Eran los materiales que le proporcionaba su medio ambiente, donde ellos se encontraban. Claro está, una vez que llegan a Maracay, recuerda que los Diablos Danzantes fueron desterrados de su pueblo. Esa población la sacó el general Manco Pérez Jiménez en el año 1957. Sacó a sus pobladores de allí, entonces ellos se vienen con sus tradiciones para acá. Hoy en día, bueno, con el modernismo, hoy en día la máscara la realizan con colador, la realizan con cartón. Mayormente lo que ha cambiado es eso, ya se sustituyó la totuma por el colador, pero se sigue utilizando el cartón, se sigue utilizando la pintura y no se hace de horma.
¿Qué simbolizan los colores vivos, las cruces y los detalles en los trajes?
Las cruces son unas protecciones que utilizamos cada danzante, ¿verdad? Esas son nuestras reliquias, hay reliquias que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros tíos, y uno las conserva como protección, ¿verdad? Entonces, el colorido son vivos estampados, ya que en Turiamo, los diablos danzantes allá utilizaban la fruta o el fruto de los árboles y pintaban la ropa, ¿verdad? Entonces hoy en día nosotros estamos sustituyendo eso por las telas estampadas. Recuerda que cuando llegamos aquí entonces a la ciudad, ya la cosa cambia, ya hay tela, ya hay otro tipo de material para confeccionar los trajes. Pero en Turiamo ellos lo hacían, ¿verdad? Con el fruto de los Alba.
¿Cómo ha evolucionado el baile y la tradición desde su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012?
Los Diablos Danzantes, voy a hablar de manera general, ¿verdad? Es una tradición que va de generación en generación. Ese es el gran desafío que nosotros presentamos. De que esta tradición se muera. Entonces estamos encargados, ¿verdad?, los capataces, de ir preparando, ¿verdad?, a esas generaciones, a esa futura, vamos a llamarlo así, el relevo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a preparar? Inculcándole la disciplina, inculcándole el respeto a la tradición, cero bochinche, cero relajo, ¿verdad? Entonces ahí, en ese momento es que nosotros vamos a a triunfar, ¿verdad?, en ese desafío que tenemos, siempre y cuando las personas a quienes nosotros le vamos a confiar el mando, ¿verdad?, para que dirijan la agrupación, como te comenté, que reúnan esas cualidades, que es muy importante. En mi caso, yo este cargo que tengo, vamos a llamarlo así, me lo he ganado. Me lo he ganado ¿cómo? Con respeto, con dedicación, con constancia, con responsabilidad, muy importante. Entonces, mis abuelos, mis tíos vieron en mí esas cualidades y me confiaron hoy en día el cargo que yo tengo como segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiano. Para culminar esta entrevista, yo me inicié a los 9 años, ¿verdad? Tengo 52 años, quiere decir que tengo 44 años danzando, rindiéndole culto al Santísimo Sacramento del altar. Es un ejemplo, ¿verdad?, de que fíjate, ya esas personas que te comenté han muerto, pero han dejado en nosotros la responsabilidad de mantener la manifestación. Es la tarea que nosotros debemos entonces seguir formando a esas generaciones que son los encargados de que la manifestación de los Diablos Danzantes siga viva y no desmaye. De verdad, le doy las gracias a esta emisora por la invitación, y trabajo como este es importante para mantener viva nuestras tradiciones y nuestros legados. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de expresar y dar a conocer un poco más nuestras tradiciones. Muchísimas gracias.
Y con esta participación del profesor Argenis Croquer, segundo capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo, sector El Recurso, La Coromoto y 23 de enero del estado Aragua, hemos llegado al final de este segundo programa especial del Noticiero Cultural Día, conmemorando a los Diablos Danzantes de Venezuela. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros a través de nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM y también por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. No puedo despedirme sin antes recordarles que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y en la producción y conducción de este espacio, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz día.
En Venezuela, los Diablos Danzantes del Corpus Christi manifiestan su devoción con sus respectivas particularidades.
En San Francisco de Yare, en el estado Miranda, los diablos celebran dos velorios simultáneos, uno en el Calvario y otro en el llamado Arbolito, donde los devotos rezan rosarios, entonan salves, cantan fulías y recitan décimas hasta la madrugada. San Francisco de Yare es un valle rodeado de montañas y es un pueblo con fuertes creencias mágico-religiosas, donde las máscaras usadas en este baile son confeccionadas sobre moldes de barro y expresan como ninguna otra la presencia del diablo o el maligno, que adquiere formas extravagantes y con muchos cachos que varían según la jerarquía del danzante. Los diablos de Yare tienen una indumentaria absolutamente roja, decorada con pequeñas cruces de palma bendita, escapularios, rosarios, pañuelos blancos y alpargatas negras. Estos diablos van sacudiendo una maraca en la mano derecha al bailar. Mucho antes de que nuestra Constitución lo estableciera, ellos ya eran participativos y protagónicos. Son los Diablos Danzantes de Corpus Christi.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.